8:42 minutos, tiempo de entrevista en Araba Gaur. Nos acompaña, lo dicho, el presidente del Araba Burubatzar del PNV, José Antonio Suso. Señor Suso, ¿qué tal? ¿Egunon?
Egunon.
¿Tiene alguna pista de qué ideas va a trasladar mañana el Lehendakari en ese mensaje tradicional de fin de año?
Pues, sinceramente, no tengo. Yo no conozco el mensaje, como supongo que la mayoría de los vascos, y tampoco lo conoce el EBB, y yo, por tanto, tampoco. No se ha dado ninguna línea. Pero ya, digamos, haciendo una reflexión sobre este año, que ha sido prolífico en noticias, en acontecimientos, y supongo que poniendo la emoción a este año que termina ya.
Lo único que sabemos es que se va a emitir a mediodía en vez de a la noche. Es mejor este horario, ¿no? La tarde, noche de fin de año es complicada para sentarse a ver la tele y escuchar atentamente.
Pues no lo sé, quizá sea mejor hora la mediodía en un día como el 31 este año, además el 31 es sábado, en otros años pues lógicamente cae en días laborables, también el sábado es laborable, pero muy ya prácticamente festivo a esos efectos, y quizá ese ha sido un motivo para ello.
Ha sido un año duro en lo global, cerramos un año más y seguimos hablando de crisis.
Sí, efectivamente, pero yo creo que ya esto es lo que ha quedado de la crisis. A partir de ahora tenemos que vivir con este, con los rastros que ha dejado la crisis y mejorar y volver, digamos, a incrementar la actividad económica, el empleo, conseguir de alguna manera volver a cuotas que tuvimos allá por el 2007. Costará, porque destruir cuesta poco, pero construir cuesta mucho, ¿no? Y en ese sentido, claro que la crisis ha hecho cambios importantes y tenemos esos efectos que ya se han quedado por lo menos una temporada con nosotros.
Lo político sí que ha sido un buen año para el PNV, de nuevo al frente del gobierno vasco y primera fuerza en Álava en esas elecciones autonómicas.
No ha sido malo, ¿para qué le voy a decir la verdad? No ha sido malo, la verdad es que el año ha tenido acontecimientos importantes en el mundo, pero bueno, en lo que es en Álava se refiere y para el Partido Nacionalista Vasco, empezamos el año con presupuestos en las instituciones más importantes, hemos ido desarrollando esos presupuestos, hemos tenido dos elecciones, en junio y en septiembre, creo que en la de junio mantuvimos los resultados, que era lo que nuestro propósito, y en la de septiembre incrementamos en un parlamentario nuestra representación, el mejor resultados hubo con el Partido Nacionalista Vasco presentándose en solitario. Creo que, por tanto, teniendo en cuenta la entrada de nuevos partidos como los que había, en este caso Podemos especialmente, que también tiene una representación importante, pues mantener, no solo mantener, sino incrementar el número de diputados, creo que es para estar contentos.
En las instituciones alavesas tampoco le ha ido mal, a Ramiro González, acaba de aprobar sus segundos presupuestos, no le está yendo de momento, insistimos en el de momento también a Gorka Urtaran, y se ha quedado con las ganas, ¿no?, de aprobar las cuentas, dejarlas cerradas ya, las de 2017.
La verdad es que el Ayuntamiento y la Diputación se parecen poco, en casi todo, ¿no? Son dos formas distintas, digamos, de gobernarse. En unas hay unos parlamentos, son las juntas generales y un gobierno ejecutivo. En el Ayuntamiento los concejales hacen ambas cosas, ¿no? Efectivamente, todavía en el Ayuntamiento no hemos cerrado los presupuestos. Hay ruido, bastante ruido.
Bastante, sí.
Pero queda mucho partido. La verdad es que tenemos hasta el 27 de enero para llegar a un acuerdo presupuestario, y yo sé que no está fácil, vamos aquí a lanzar cohetes que no sean reales, pero pienso que si lo que nos interesa es Vitoria, yo pienso que a los partidos políticos les interesa Vitoria, sus ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido nos sentaremos y podremos alcanzar un acuerdo. Yo hay cosas que no entiendo de los diferentes partidos que conforman el Ayuntamiento, especialmente de Bildu, en la Diputación de Álava, como usted dice, se han aprobado los presupuestos con el apoyo de Bildu y también con la abstención de una parte de Podemos. En los presupuestos de la Diputación pues han tenido una negociación, lógicamente. El equipo de gobierno intentó acercar posturas anteriormente con todos los grupos políticos, presentó el presupuesto, ha tenido enmiendas, alguna a la totalidad, pero finalmente se han aprobado. En el Ayuntamiento es que ni se ha sentado los partidos de la oposición a negociar el presupuesto, ya habla de una enmienda a la totalidad, Y, bueno, pues dan por hecho que el año que viene no tiene que haber presupuesto. Yo creo que aquí hay una estrategia importante de los partidos políticos y es algo que yo no logro entender.
¿Tan distinta es la izquierda abertzale de las juntas generales de la del ayuntamiento o tan distinto es el PNV de la diputación del ayuntamiento?
Bueno, el PNV es el mismo, ¿eh? Y además nos coordinamos tanto el Ayuntamiento de Vitoria como la diputación, estamos perfectamente coordinados con el partido que encabezo yo, ¿no? En ese sentido, por tanto, el PNV es único. Yo creo que Bildu también es único. Lo que pasa es que la estrategia que aplica en una institución y otra es completamente distinta. Lo decía el diputado general, creo que ayer y el lunes. Yo creo que aquí hay una estrategia de desgaste hacia nuestro alcalde, hacia Gorka Urtaran. Yo lo comentaba es el fin de semana con los dos representantes institucionales que tenemos, porque lo demás cuesta entender, bueno, pues que en la diputación se aprueben los presupuestos, pero no soliciten incorporarse al Consejo de Diputados, como de alguna manera solicitan el Ayuntamiento de Vitoria. Nosotros vamos a aprobar el presupuesto o vamos a hablar de los presupuestos si entramos en la Comisión de Gobierno. En la Comisión de Gobierno sí se puede entrar, estando en la oposición, es cierto, pero lógico es que en la Comisión de Gobierno en un Ayuntamiento como Vitoria estén los partidos que gobiernan. Y si uno gobierna, pues está, y si no gobierna, no está. Pero se solicita diferentes cosas en un lado que en otro, ¿no? A partir de ahí, la negociación presupuestaria. Bueno, es que del presupuesto del año pasado solo se ha cumplido el 7%. El alcalde comentaba que la ejecución de las partidas que se negociaron, que fueron 176 concretamente, y que suponían un montante global de 45 millones, se ha cumplido, depende cómo se quiera analizar, entre el 70 y el 80%. ¿Y por qué no se ha podido cumplir más? Por varias razones. En primer lugar, porque parte de esas partidas iban legadas a la venta de suelo, a la venta de patrimonio, que incrementara los ingresos y con los ingresos uno podría hacer los gastos. Y eso se sabía desde el minuto uno que se aprobaban los presupuestos. Los presupuestos tuvieron un incremento de 11,5 millones o 11,2 millones en la negociación presupuestaria y allá se trasladó que era necesario esos ingresos adicionales para poderlo cumplir. 4.700.000 no han sido posibles cumplir, no han sido posibles disponer de ellos por falta de ingresos. Con eso, el presupuesto se ha cumplido o se va a cumplir a final de año, lo veremos, en cerca del 80%. Efectivamente, hay un 20% que no se ha cumplido por diferentes causas. El Bildu dice, no, solo se ha cumplido el 7%. Pues si yo cojo las partidas de esas 176 partidas, las que yo quiero, puedo decir que se ha cumplido el 100. Y si cojo las que me interesan, puedo decir que se ha cumplido el 0. Porque hay algunas que no se han cumplido por diferentes causas explicadas a los grupos políticos.
¿Es una excusa entonces lo de la no ejecución de las partidas acordadas?
Pues yo creo que es una excusa o una estrategia, ¿no? Una estrategia negociadora. O no negociadora, puede ser ambas cosas, ¿no? Pero la verdad es que es difícil entender, bueno, pues que durante el año hemos llegado a importantes acuerdos, hemos llegado a acuerdos pues con el tranvía, hemos llegado a acuerdos con el IBI, hemos llegado a acuerdos con el IAE y sobre todo, y me parece importante resaltar, hemos llegado a acuerdos en las ordenanzas fiscales, que son el elemento que hace posible los presupuestos. Las ordenanzas fiscales no han sido como quería el Partido Nacionalista Vasco, porque ha habido que negociarlas. Y cuando uno negocia, deja unas cosas en un lado y cede en otras, ¿no? Y en ese sentido, las ordenanzas fiscales, además, nos han supuesto incluso desgastes importantes con el sindicato empresarial Alavés a consecuencia del impuesto de actividades económicas. Es decir, que nosotros ahí hemos arriesgado de forma importante. Uno no entiende que cuando las ordenanzas estén hechas, pues los presupuestos no se negocien. Yo no digo que el grupo político Bildu, en este caso, apruebe el presupuesto sin más. ¿Cómo se lo presentamos? Hay un periodo de alegaciones, hay un periodo de enmiendas, y en ese sentido, bueno, pues hay mucho tiempo, mucho tramo para negociar. Sí. Si ya empiezas a decir, no vamos a aprobar el presupuesto, no vamos a presentar una enmienda a la totalidad, pues tendrán sus justificaciones como partido, pero a mí me cuesta mucho entenderlas.
En caso de que su estrategia sea la de desgastar políticamente al alcalde, no es demasiado pronto, todavía queda más de la mitad de la legislatura.
Pues efectivamente, sí, pero las estrategias de los partidos lo hacen los partidos y saben lo que están haciendo. De todas maneras, el Partido Nacionalista Vasco, en su ADN está la negociación, pero está la negociación cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno. Nosotros aprobamos dos presupuestos en el Ayuntamiento de Vitoria en la última legislatura, en la legislatura del señor Maroto. Nosotros negociamos nada más llegar el señor Maroto al ayuntamiento 50 millones para equipamientos en los barrios, que no se cumplieron. Además, se los dedicó esas cantidades o no pudo disponer de ellas, o las dedicó a otras cosas. Y en ese sentido seguimos negociando y aprobamos esos presupuestos. Lo mismo pasó en la Diputación con el señor de Andrés, que tampoco realmente hemos podido llegar a ningún tipo de acercamiento en estos año y medio que han pasado aproximadamente desde la conformación del gobierno de la Diputación. Entonces nosotros nos vamos a sentar todo el tiempo que sea necesario. No nos vamos a levantar de la silla para nada, pero está claro que no nos vamos a arrodillar. Eso no, ¿eh? Hasta ahí no vamos a llegar. Es decir, si nosotros estamos en el Ayuntamiento de Vitoria, en la Diputación y en los Ayuntamientos de Álava, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que nos votaron y que no nos votaron. Porque cuando tenemos la responsabilidad de gobernar, lo que tenemos que hacer es gobernar para todos. Si los demás se quieren poner en una postura del no por el no, ellos tendrán esa responsabilidad.
¿Qué ve usted ahora mismo más factible, ir a la prórroga presupuestaria o intentar una negociación con el Partido Popular?
Yo no me rindo fácilmente, y yo creo que todavía queda mucho partido, como le decía. Hay un debate de enmiendas el 18 de enero y el debate final es el 27 de enero. Estamos prácticamente todavía a un mes de esa situación, ¿no? Hoy día la política da, digamos, sorpresas en ese sentido. Yo creo que podremos tener una sorpresa en estas negociaciones. Nosotros vamos a negociar con todos los grupos políticos del ayuntamiento. Hay con algunos que es realmente difícil negociar, ¿no? No dan muchas posibilidades. Además, estamos dispuestos a apoyar el presupuesto del señor Urtara, que no es del señor Urtara, es del ayuntamiento, porque además gobernamos con el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Pero tendrá que dar una vuelta de 180 grados al mismo. Pues así empezamos mal. Si empezar a negociar quiere decir vas a hacer lo que yo diga y le vas a dar presupuesto una vuelta de 180 grados, pues va a ser difícil que nos podamos sentar. Y esto no tiene nada que ver con Bildu, sino con el Partido Popular, ¿no? Efectivamente.
Lo dijo Leticia Comero, en el abogado.
Efectivamente. Entonces, así no vamos a negociar, lógicamente. Y si además están todo el día insultándole al alcalde, además, al señor Urtaran, pues hombre, cuesta sentarse, pero aunque cueste, nosotros nos sentamos, porque nos sentamos en todos los sitios y aquí también, ¿no? Sí, en la Diputación es cierto que el Partido Popular presentó una propuesta que con ese, digamos, con esa crispación que ha ido, que está latiendo permanentemente en juntas generales, no se la contestamos. Y eso es un error por nuestra parte que yo lo reconozco, ¿eh? Yo lo reconozco porque, quizá a veces el ambiente hace difícil que te sientes y demás, pero yo tengo previsto sentarme con el Javier de Andrés en las próximas fechas. De hecho, me iba a sentar hace una semana, pero se tuvo que suspender la reunión por razones personales, y en ese sentido nosotros vamos a hablar con todos los grupos políticos.
Sí, porque las últimas semanas, últimos días, son constantes los ofrecimientos del PP al diálogo. Ayer mismo escuchamos a su secretaria general en Euskadi, Nerea Llanos, diciendo que ellos van a buscar un acuerdo global con el PNV.
Yo lo leí, no lo escuché, pero lo entendí más que obligándonos al diálogo. Hombre, obligar a un partido político que no ha dialogado con el resto de la oposición en los últimos 4 años en Madrid, que aquí además dialoga más bien poco, pues no, hombre, obligar no. En todo caso, estaremos en disposición de sentarnos, de escuchar, como lo hemos dicho siempre, como lo ha dicho nuestro presidente a Andoni Ortúzar en numerosas ocasiones, pero hombre, algo de autocrítica ya tendrán que hacer, porque ellos defienden una postura que me parece totalmente legítima, vaya por delante, pero se quedan solos, ¿no? Entonces, yo creo que algún análisis tendrán que hacer también.
Hasta esta semana parece que las cosas estaban mejorando bastante, hasta ese recurso contra la OPE de la Ertzaintza y esa sentencia. El recurso había sido anterior a las 35 horas en la Administración Pública Vasca. ¿Se ha dado marcha atrás otra vez?
No, yo creo que no se ha mejorado tanto. O sea, yo creo que los espejismos a veces engañan, ¿no? Si ha habido, después de la congelación que ha habido durante 4 años, una mejora. Sí, hablamos por teléfono,
y a peor
le llama
posible,
el presidente,
¿no?,
Rajoy, a nuestro presidente Andoni Ortúzar, pero bueno, de ahí a que había habido una mejora, yo me conozco perfectamente qué pasó en la reunión de Madrid el otro día de la comisión que fue a reunirse con el Ministerio de Administraciones Públicas, y la verdad, que se pusieron muchas expectativas en la reunión, o algunos pusieron muchas. Los resultados no cambiaron mucho. O sea, el Partido Popular es un transatlántico que se mueve muy despacio para dar la vuelta. Entonces, ¿está virando? Sí, la necesidad lo obliga, ¿verdad? Porque está en minoría, pero todavía está en una situación,
algo de mejora se ha habido. Vino el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna Victoria, y dijo, va a haber soterramiento, me comprometo.
Bueno, no dijo eso.
Con estudiarlo,
Ojalá hubiera dicho eso. No dijo eso. Dijo que va a estudiar las posibilidades del soterramiento en Victoria y en Bilbao. Algo mejor de lo que dijo el ministro de Justicia y en aquel momento el ministro de Fomento cuando vino, que dijo que eran obras faraónicas que no se iban a hacer. Efectivamente, el cambio es importante y lo tenemos en cuenta. Y vamos a trabajar porque aquel proyecto que se presentó por parte del gobierno vasco de soterrar en parte en Vitoria la entrada del tren de alta velocidad se lleve a cabo. Porque es un proyecto que va a cambiar la ciudad para los próximos 100 años. O sea, que es que ese tipo de actuaciones, que son caras, lo reconozco, pero si se llevan a cabo, hacen que la ciudad pueda cambiar y se pueda actuar durante muchísimos años y en ese sentido trasladar un modelo de ciudad con un modelo diferente que el que tenemos ahora.
¿Está usted entre los escépticos, entre quienes se creen que esta vez sí va a haber soterramiento?
Yo creo que el soterramiento llegará. Nosotros vamos a trabajar, de todas formas, ya el otro día los alcaldes estuvieron reunidos, para que convencer al Ministerio que este es el momento para llevarlo a cabo. Que efectivamente hay un problema económico importante, pero que esta obra, dentro de lo que es el coste del tren de alta velocidad, es una pequeña parte para poner la guinda final a un modelo de movilidad, a un modelo de ciudad y a un modelo de hacer las cosas en su momento. Por tanto, yo no descarto, tiene que cambiar todavía mucho las cosas, esas palabras del ministro de buenas intenciones tienen que convertirse en intenciones, ¿no? Y espero que el año que viene el ministro convierta sus intenciones en realidad.
No sé si ese posible soterramiento obligaría a replantearse los planes de movilidad en la ciudad, incluido el BRT.
Yo creo que están pensados ya con, bueno, efectivamente con esa barrera, pero tampoco cambiarían de forma significativa, salvo que la estación de trenes cambiara de sitio, porque, por ejemplo, el tranvía hacia la universidad, uh-huh, está pensado también en la intermodalidad, en unir la estación del tren con la estación de autobuses, y eso no va a cambiar de sitio. Yo creo que no habría cambios importantes en el modelo de movilidad que estamos planteando en este momento. El BRT no deja de ser un modelo más medioambiental, más ligado a la Green Capital, pero es un modelo eléctrico, es un modelo de autobuses eléctricos. Es un modelo más, que es más basado no en la propia movilidad, sino en el sistema que utiliza de energía para moverse, ¿no? Uh-huh. En ese sentido.
¿Qué está pasando en Treviño? Estamos un poco perdidos estas últimas semanas.
La verdad es que lo de Treviño, yo asistí a una reunión no hace muchos meses con los concejales de Treviño, los alcaldes de Treviño, y nos decían que era un problema que venía latiendo desde hace más de 800 años, ¿no? Hay voluntad por parte de los ciudadanos de Treviño, pero hay poca voluntad por parte de las autoridades de Castilla y León. Y entonces las autoridades, pues bueno, hay una fragmentación muy grande en el propio ayuntamiento. El partido que más votos, que más concejales tiene de 9, son 2, el Siete también tiene 2. Y en ese sentido, bueno, pues el alcalde ve pues que los avances son muy lentos. Quizá este tipo de actuaciones de dimitir tampoco ayuda en nada. Yo puedo entender la decisión de Ernesto Argote, al que le conozco personalmente y hace muchos años, pero creo que así no avanzamos realmente, no avanzamos. Creo que hay que ir dando pasos para que finalmente Castellón se dé cuenta que Treviño es a la vez. Y es que no hace falta más que lo mire por una fotografía en el Google más lo puede ver perfectamente. Mira Álava o en el Google Earth y ve perfectamente que Treviño está dentro de Álava el 100%. Y lo que hay que tomar es una decisión política de una vez.
De momento tenemos que ser realistas, conformarnos con un buen convenio de servicios entre ambas diputaciones y dejar aparcada la reivindicación de la integración en Álava.
Yo creo que no. La reivindicación tiene que estar en permanente
acción. Pero ir avanzando.
Ir avanzando en convenios como los que ha propuesto Diputación, pero como lo ha dicho Diputación, dentro de la legalidad vigente. Entre otras cosas, porque si no están dentro de la legalidad vigente, lo que ocurre es que viene el Tribunal Superior o viene el Tribunal Supremo y los paraliza y los anula. Pues para trabajar así no tiene sentido, porque creamos una ilusión que luego realmente no tiene un efecto directo.
Esta semana estamos de ronda con esa posible ampliación del estadio de Mendizorroza. Le tengo que preguntar a ver qué le parece, si tiene ya una opinión más o menos formada.
Bueno, yo no soy muy futbolero.
Para empezar.
No me parece mal que haya proyectos de ese tipo y que veamos pues, al Deportivo Alavés consolidado en primera división y con la necesidad de aumentar sus instalaciones, ¿no? Yo no soy futbolero, pero todos mis hijos juegan al fútbol y tengo dos hijas, además, es decir, que también las hijas juegan al fútbol y son socias del Deportivo Alavés, o sea, que en casa tengo una cierta presión y además yo desde mi salón de mi casa veo el campo del Deportivo Alavés, porque vivo en la calle Portal de Castilla. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que ese proyecto hay que analizarlo, hay que buscar en este momento de qué forma podemos buscar una financiación para poderlo llevar a cabo. A mí el modelo guipuzcoano, o el gobierno, mejor dicho, guipuzcoano de Donostierra, me parece adecuado. Hoy día los clubes también tienen una financiación importante desde la liga profesional, y buscando pues un modelo parecido al de San Sebastián, yo creo que es posible llevarlo a cabo.